COPE Vitoria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 repasaremos la actualidad en forma de titulares y la ampliaremos luego en el 101.3 hasta las 4 de la tarde. Gracias por escucháis la aplicación del móvil, la página web y el podcast. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Os hablo detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 21 de enero del 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes COPE Vitoria.
Número 1.
A las 8:30 de la tarde en el Fernando Buesa Arena vuelve la Euroliga para Baskonia, en este caso frente al Bayern de Múnich, un rival que hace un mes y pico pues fue vapuleado, vamos a decirlo entre comillas, por Baskonia, que no llegaba tan bien a esa fecha, pero que hizo un muy buen partido con un Baldwin espectacular frente a su ex equipo y, bueno, volviendo a recargar las pilas de la ilusión. El problema es que este partido viene incrustado, ¿no?, entre la desilusión de Breogán y, bueno, la esperanza al clavo ardiendo que va a ser Burgos. Veremos cómo se comporta el equipo de Neven Espagia para la cita de esta noche, porque es importante que el equipo, que Baskonia, vuelva a tener sensaciones defensivas y ofensivas.
Deportes COPE Vitoria.
Número 2.
Enfrente un Bayern de Múnich que ya se enfrentó precisamente a Baskonia en diciembre, que se llevó un buen palo por parte del equipo de Neven Espagia y que espera además un equipo diferente del que se mostró frente al Breogán. Decía Trinchieri en la previa que en el Buesa Arena demuestran más energía y velocidad. Ahí ganaron al Barça definitivamente a las primeras de cambio y a ellos también, ¿no? Pero está confiado en que su equipo se va a mostrar diferente en la tarde-noche de hoy. A las 8:30, el partido por una victoria que pondría, pues eso, ¿no?, las posibilidades de seguir optando a luchar, a estar entre los 8 primeros.
Deportes COPE Vitoria.
Número 3.
Y el domingo, pues a las 5 de la tarde también en el Fernando Buesa Arena, pues se juega el primero de los puntos de partido que tiene para la Copa del Rey de Granada Baskonia. Debe ganar sí o sí al Burgos, que llega de perder 68-80 ayer y quedar eliminado en la Champions League frente al Darussafaka. Vamos a ver cómo se da ese partido, insisto, es la primera condición sin la cual es imposible ganar a Burgos, tener una chance de estar precisamente en el torneo del CAO de Granada. Después habrá que esperar a lo que haga ese mismo domingo el Tenerife frente a Murcia y estar atentos a la semana para saber el Tenerife-Burgos y del Tenerife-Valencia.
Deportes COPE Vitoria.
Número 4.
El rival del Deportivo Alavés el domingo a las 9 en Mendizorroza, en la vuelta del equipo al Paseo de Cervantes, va a ser el Barça, un Barça que caía eliminado en la Supercopa frente al Real Madrid y que caía eliminado ayer también de la Copa del Rey frente al Athletic en la prórroga por 3-2. No le están saliendo las cosas al club azulgrana, el Alavés debe aprovecharlo.
Deportes COPE Vitoria.
Número 5.
Mañana tendremos la previa de José Luis Mendilibar, pero de momento recuperará para el partido a Lesen, que en principio que sustituirá a Miasga en el centro de la defensa para acompañar a Víctor Laguardia, y tampoco estará Rubén Duarte con problemas en el obturador de la pierna derecha, con lo que también Javi López ocupará esa zona de la defensa, que es en principio la que más claras o más claros movimientos va a presentar. Probablemente el centro del campo también tendrá alguna novedad con la salida de Omoya o bien Gonzalo Escalante, incluso Remeseiro en la derecha. Rioja seguro que va a ser fijo en la izquierda, igual que arriba Joselu, que también podría ver cómo Edgar deja paso a Miguel de la Fuente en ese 4-4-2 habitual de José Luis Mendilibar. Veremos la alineación que presenta el Barça y las rotaciones que realizará Xavi Hernández, que empezará a entrenar esta tarde y a preparar ese partido esta misma tarde. Con la lesión de Ansu Fati, Frankie de Jong parece titular seguro. La programación sigue en COPE. Nosotros ampliamos todo esto en el 101.3, así que para unos hasta el lunes que viene y para otros, venga, ahora seguimos.
Deportes Cope más Vitoria.
Estar informado.
Yo, yo, this Mace, you know what I'm saying? You got niggas that don't like me for whatever reason.
Bueno, a las 8:30 Baskonia recibe al Bayern de Múnich, jornada de Euroliga, una jornada en la que se incrusta precisamente, ¿no?, entre ese final de la primera vuelta de la Liga ACB con la primera derrota y desilusionante y, bueno, pues también mal partido de Baskonia frente a Breogán, y vamos a ver qué pasa el domingo. A partir de las 5 de la tarde, creo que era, ¿no?, en el Bues Arena, en ese encuentro que va a enfrentarle a Burgos. Burgos que ayer caía frente al Darussafaka y quedaba eliminado además en la Champions League. Y ahora vamos a escuchar también lo que decía su entrenador Paco Olmos de esa eliminación. Se queda ya sin competiciones europeas el equipo burgalés. Pero lo primero que nos toca es el Bayern de Múnich, equipo con el que, nada, hace un mes y pico jugaba Baskonia, lo hacía Múnich, ganaba muy bien con un gran partido de Wayne Baldwin, frente a su ex-equipo. La diferencia de ese partido es precisamente que Alec Peters es el hombre que va a estar en la plantilla, y también Lamar Peters, porque no hay diferencia de competición, ¿no? No hay límite de extranjeros en la Euroliga. Así que con más gente para poder rotar Neven Espagia, sin Marinkovic en principio, no nos han dicho lo contrario por parte de Baskonia, por lo que, bueno, pues Lamar Peters podrá, o al menos quizá Granger, ¿no?, y el propio Baldwin, ocupar la plaza de Marinkovic en ese puesto de dos. Vamos a ver si Jedraitis, vamos a ver si Fontecchio están un poquito mejor, más acertados, pero para eso también tienen que recibir balones. Y veremos también si Baskonia se aplica un poquito en defensa. Yo creo que sí, que debería. Y sobre todo para preparar lo que va a ser frente a Burgos. Bueno, pues 8:30 este partido frente a un Bayern, que un partido que tiene estos precedentes. Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, primero, Bayern, precedentes en casa con el equipo bávaro. Cuéntame, porque tengo muchas cosas de las que hablar, así que vamos directamente. Precedentes con Baskonia, en la Euroliga.
Son apenas 3 duelos desde el año 2019 y Baskonia ha ganado los 3 partidos que ha jugado ante el equipo alemán. El último de ellos, el 12 de marzo del año pasado, por 78-71. En ese partido, Wade Baldwin estaba en el equipo alemán, anotó 13 puntos, no jugó como lo hizo durante la temporada, sí que estuvo errático en el tiro, tuvo muchas pérdidas de balón, y Bayer, que hizo una grandísima temporada y que jugó playoff de Euroliga por primera vez en su historia, cayó derrotado ante un Baskonia que en ese momento aspiraba a entrar entre los 8 primeros de la liga regular.
Ajá. Bueno, estos son los precedentes, desde luego no ha pasado demasiado. Quizá en tiempo podríamos decir que ha pasado, pero en partidos poco, desde que se enfrentaron ambos, ¿no?, ahí en Múnich, ¿no?
Sí, fue nada, antes de Navidad, el 23 de diciembre, cuando los dos equipos se enfrentaron en la jornada 17, previa a las vacaciones. Y bueno, y apenas, pues eso, el Bayern ha jugado 2 partidos más de Euroliga, no jugó el del 30 de diciembre y jugó la semana del 11, la semana pasada, ¿no?, de enero, pues jugó 2 partidos, ganó a Zalgiris y perdió en el Audidon también ante Mónaco, en partidos bastante igualados, y bueno, pues estos resultados dejan a Bayern en la 11ª posición con 8 triunfos, uno más que Baskonia, y sustancialmente pues no ha habido muchos cambios. Sí que es cierto que la liga alemana ganaron al segundo clasificado, al Bonn, y eso les permite ser líderes con 12 victorias y 4 derrotas.
Estoy mirando el Mónaco y estoy mirando el Unix y estoy, flipando, por decirlo de alguna manera, porque Unix es quinto, lleva 12 victorias, y Mónaco también lleva 21 partidos, ¿no? Pero es que lleva 10. Es que es una barbaridad el equipo monegasco que acaba de llegar aquí y con 10 victorias, en 21 partidos, está prácticamente ahí en la mitad, pues está ganándose evidentemente el puesto que ocupa, que ahora mismo es octavo. Pero bueno, es que ver la clasificación a la de la Euroliga, Rubén, es volverse loco, porque unos tienen unos partidos, otros tienen otros, y por lo tanto las victorias derrotas no ahora mismo así sobre la tabla y sin igualar los equipos, pues no te dice la situación real, ¿no?
Claro, hasta que todo esto no se ponga un poco al día. Por ejemplo, el Baskonia en marzo tiene los partidos que no pudo jugar ante Anadolu Efes ni ante Maccabi, y eso va a provocar que tenga que afrontar tres semanas de doble jornada europea, que va a comprimir el calendario aún más, uniendo algún partido de ACB que también queda pendiente como el del Barcelona. Significará que serán 12 partidos en 30 días o menos de 30 días. Y eso, mientras hay algo en juego, un objetivo, una clasificación, pues seguro que puede estar muy bien, pero si dejamos un poco las cábalas y las opciones de entrar en playoff de Euroliga, pues también puede ser una tortura muy, muy larga, ¿no? El luchar cada dos días en un partido en el que no hay opciones o en el que la clasificación esté resuelta por arriba. Y bueno, veremos cómo se llega ese mes de marzo, ¿no? Si ese maratón de partidos tiene sentido o lo vemos como una agonía hasta que acabe la fase regular.
Algo te hueles, Rubén, por lo que comentas.
Es que, claro, además, es que el partido de hoy pilla en medio, es inoportuno en muchos sentidos, ¿no? Porque pilla en medio de la lucha por entrar en la Copa. Una lucha en la que el Baskonia ya no depende de sí mismo, sino de lo que hagan otros. Eso ya es mal síntoma. ¿No? El no depender ya de uno mismo es porque no has hecho bien las cosas y ya solo te aferras a la suerte,
¿no? Primero a ganar y luego a ver qué pasa, ¿no? Con los demás, claro.
Y luego, pues eso, una imagen muy mala en Lugo, en el sentido que no es perder, sino es que el equipo local, el Brogan en este caso, deseó ir más a por el partido. Ya no es cuestión ni de calidad ni de juego, sino lo que hay que estar preparado a la altura de un partido tan exigente que era como, digamos, entre comillas, una final, pues no puedes dejar caer esa oportunidad, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es el primer partido del Baskonia después de Navidades en el Bues Arena, eso pues un punto a favor, pero no sé, está todo un poco muy enrarecido. El brote COVID, por supuesto, que eso seguro que ha afectado a nivel de juego, a nivel de estado físico, mental. Y bueno, pues lo dicho, ¿cómo se resuelven estas cosas? Pues siempre ganando, pero cuando no ganas todavía pues pueden enrarecerse un poco más o pues eso, hacer que la remontada sea más cuesta arriba.
Sí. Bueno, la reubicación, lo has dicho de pasada, reubicación de los dos partidos que se tuvieron que aplazar en su día, el del Maccabi y del Efes, es al 1 y al 8 de marzo. Y hablabas de un mes de marzo tremendo, Rubén, porque claro, jugaría Baskonia, Euroliga solo, porque es lo que tengo ahora mismo aquí delante, yo no sé si lo tienes complementado con la propia Liga CB. Pero bueno, jugaría Baskonia el 1 de marzo, el 3 de marzo, el 8 de marzo, el 10 de marzo, eso ya de entrada, y a partir de ahí 18, 23 y 25. O sea que a esto le pones que estos son martes y jueves, o miércoles, viernes. Si le pones el fin de semana de marzo, que tiene, me parece que son 5 fines de semana, ¿no? Pues le estás poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos y 5, 11, ¿no? Como poco.
Es que por ejemplo, el mes de marzo empieza con el duelo ante Maccabi en Tel Aviv, de ahí se viaja a Belgrado, pero es que la vuelta a Vitoria es para... No, perdón, la vuelta es desde Belgrado es a Madrid, para jugar contra el Real Madrid el 6 de marzo. Luego, bueno, tenemos el Baskonia Anadolu del día 8 y luego viajes a Lyon y a Santiago Compostela y entre medias luego el Barcelona un miércoles y después el Barcelona Alba Berlín y Brogan en casa. Entonces, es una locura. es una locura y es un ritmo de viajar, jugar, viajar, jugar. Es NBA puro y duro. Veremos si con con solvencia o con ella, a ver qué se puede hacer.
A ver qué pasa para Marta.
Es que solo ver el calendario cansa, ¿no? Es claro, como muy intenso todo.
Claro. Digo que a ver cómo está para marzo la cosa, que es lo que venías a decir tú antes. Por eso del entrenamiento, porque se nota ahora mismo, Rubén, que el equipo le falta eso, ¿no? Precisamente, entrenamiento. Porque ha estado 12 días parado, porque el técnico cuando ha llegado, el nuevo, Neven Espagia, apenas ha tenido tiempo para meter los conceptos que él quiere, pero no sé si para solidificarlos. A partir de ahí vino ese parón y ahora con este calendario, ¿quién va a entrenar? Pues no va a entrenar nadie. O sea, todo lo que se vaya haciendo ahora es lo que se va a ver en marzo, ¿no? Y estamos viendo, Rubén, defensa, ¿no? Y ataque que se dedica única y exclusivamente al bloqueo directo y al triple. Y esto, claro, con unas semanas de entrenamiento quizá pues se podría avanzar, pero con este calendario es que va a ser imposible, ¿eh?
Es que casi los partidos van a ser de entrenamiento, ¿no? Entonces, claro, lo que puedas ajustar en un partido, luego hay que mantenerlo y afianzarlo en los siguientes. Y claro, así es muy complicado. Y si luego vemos que te faltan piezas, ¿no? Porque ahora falta un jugador, no se ha sustituido como en Noco, ¿no? Es una plaza de pivot que, jo, es que si no, ya vas perdiendo también un poco de presencia o de un jugador diferente a lo que ya tienes, que el juego interior está bien en cuanto a jugadores como Peters, Costello, bueno, pues son jugadores el propio Inok, pero siempre hace falta un juego un poco diferente, ¿no? Que aporte otro tipo de juego, más físico, más defensivo. Y no se ha cubierto esa plaza. Y bueno, pues eso ya se une un poco a alguna de las carencias que puede tener el equipo, también en el juego de exterior, Marinkovic, por lo que sea, entre que no ha estado bien durante la temporada, ahora está de baja, y tampoco hay un anotador puro y duro, un 2, ¿no? Pues son pequeñas cosas que todavía va debilitando más el potencial del equipo. Y claro, hay que hacerlo muy bien y estar muy acertado para ganar partidos. Y cuando todo eso no encaja o no cuadra bien, pues se nota y se empiezan a perder partidos o no estar a la altura de los rivales.
Ese es el problema, Rubén. El acierto. Todo se basa en el acierto. Y cuando no hay acierto, pues acabó el partido. Porque en otros equipos, en otras temporadas, queda la defensa. Y a partir de aquí, pues, oye, yo también hago que el acierto del rival baje y a partir de ahí igualo el partido. Pero como la defensa ahora mismo brilla por su ausencia, pues esto es lo que le está pasando un poquito a Baskonia. Tiro con el partido de esta noche. ¿Cómo lo ves? Y sobre todo teniendo en cuenta y recordando, ¿no?, lo bien que se le dio durante mucho tiempo, no todo el partido, pero lo bien que lo hizo Baskonia frente al Bayern, ese 76-81,
Sí, ahí el Baskonia sí que se lanzó a la épica y con pocos jugadores fue capaz de dominar y sorprender a Bayern, que pues que en ningún momento, o sea, algún arreón que tuvo y tal, fue por detrás del Baskonia, ¿no? Y sí que es cierto que Trincheri luego en rueda de prensa dijo que había sido el peor partido de su equipo de la temporada, como que no habían valorado al rival o que no habían llegado a competir. Pues un poco también el no quedarnos con la imagen de ese día, ¿no? De Bayern. Bayern tiene muchos jugadores de mucha experiencia en la Euroliga, de calidad individual, de, bueno, de talento. Y Baskonia, pues si no está a la altura un poco de lo que le puede exigir el rival, pues no lo va a tener fácil, ¿no? Y Baskonia tiene que ofrecer su mejor versión colectiva para ganar. ¿Que es un equipo al que se le puede vencer? Sí. Pero si vemos la versión de Lugo, no. Entonces, claro, muchas veces ya no es el rival, sino es tú mismo, el propio rival con el que te tienes que batir, ¿no? Entonces, pues yo creo que Baskonia, si quiere darle sentido a lo que queda de temporada, no puede dejar de pasar la oportunidad de vencer hoy al Bayern.
Sí, sin duda, para ir sumando victorias y no descolgarse de la posibilidad de luchar, aunque sea remotamente, ¿no?, por estar entre los 8 primeros y tener, como bien decías, al inicio de la llamada, pues eso, ¿no?, que Baskonia esté en ese mes de marzo, pues en plenas facultades para poder disputar o para que los partidos sean evidentemente atractivos, porque hay algo en juego, ¿no?, en cada uno de ellos, que es un mes que lo estoy viendo aquí, si es que están todos, o sea, que es una barbaridad lo que hay por delante, Fenerbahce, CSKA y de todo. Vale, dicho lo cual, pasamos a, bueno, la Euroliga, se decías, partido incómodo, Burgos y todos ya esperando a Tenerife, ¿no?, que la pregunta es, ¿que Tenerife va a ganar los tres? Yo no lo veo, porque solo lleva 8 y no va a hacer el 100% ahora mismo, también lo veo claro. Pero claro, con 2 está, y perder 2 también lo veo complicado. Primero, ¿Baskonia gana Burgos, Rubén?
Esperemos que sí.
Vale, bien, ya sé, te he descolocado ahí, ¿eh? Claro, o sea, es lo que esperamos. Sí. Vale, Tenerife, la pifia.
Es que Tenerife tiene Murcia, Valencia,
Burgos.
Y Burgos. Entonces, veo que con Valencia y con Murcia puede perder o bueno, sí, qué situación llega. También está en medio con su competición europea ahí, sí, condicionado. Y a Burgos puede ganar. Entonces, si solo gana Burgos y Baskonia solo gana Burgos porque es el partido que le queda antes de acabar la fase de esta primera vuelta, hay que entrar a ver las diferencias de puntos, ¿no? En el global de puntos, pues Baskonia debería ganar de muchos puntos a Burgos, pues porque tiene un básquet a veras bastante bajo, ¿no? No sé cuál es el que tiene Tenerife en el global.
Más 16.
De cuánto puede ganar y perder.
Y más 16 y más 3 Baskonia, concretamente.
Entonces, o sea, claro.
Son bastante cerca de cero. Me refiero que los partidos de baloncesto, si los pierdes, aunque estén muy, muy igualados, suelen ser entre 3, 4, 5 puntos, ¿no? O sea que si pierdes dos, pues prácticamente te has comido los más 16, ¿no? Y si gana Baskonia muy igualado, pues más, por lo que te digo, ¿no? Van a quedar ahí entre 8 o 10, muy parecido, ¿no? Baskonia tiene que ganar lo máximo posible y aunque Tenerife, insisto, vaya un poco ahí pillado en los partidos, pues se va a comer prácticamente 10 puntos de esa renta, ¿no?
Sí, y claro, luego Tenerife, sí que es cierto que durante la temporada había estado muy bien y entra en este bache final, pues eso, ¿no? Por el virus, por los partidos aplazados, tal, y acumula 3 derrotas, por lo que veo. Sí, pero juega en casa, es decir, el de Valencia contra Valencia Basket, que justamente, además, curiosamente, es el último partido de los 3 que le quedan, juegan ahí en La Laguna.
Eso es.
Y Juan, y luego sí que viajan a Murcia este fin de semana. Y Murcia, pues sí que está más arriba, ¿no? Más pletórico este año y ganar en Murcia es bastante complicado. Por lo tanto, luego va a tener un poco la ventaja de saber lo que le va a hacer. Recuerda un poco lo que pasó con Zenit el año pasado, ¿no? En la Euroliga, que Valencia y Baskonia estuvieron
correcto
ahí a ver al acecho de los dos partidos aplazados que tenían los rusos. Y el equipo de Vidorreta va a tener un poco la ventaja que el último día va a saber lo que le necesita para clasificarse, si ganando a Valencia ya lo consigue, si pierde igual qué margen de puntos le quedan para, ¿no? Es como una eliminatoria al final, es decir, si pierdes de menos de 5, te clasificas, pues eso también entrará en el partido, esos cálculos, ¿no? Y si vas con la pelea contra Burgos, pues da igual, ¿no? Porque Tenerife lo tendrá en su mano. Entonces, pues bueno, es un rollo tener que hablar de estas cábalas, pues porque eso significa que Baskonia no ha hecho los deberes a tiempo y que ya tienes que esperar sí lo que hagan otros.
Claro, absolutamente.
Entonces, pues bueno, habrá que estar pendiente y encima es que es el 30 de enero cuando habrá que salir de dudas, ¿no? Que no es este fin de semana como hubiese sido lo normal, sino que todavía hay más días de espera.
Correcto, una semana más para saber si está Baskonia o no. Y si está, pues bueno, prácticamente está y a la copa, prácticamente, sin solución de continuidad. Y si no está, pues hablaremos de otras cosas, del fracaso que ha sido esta primera parte de la temporada, que tampoco nos hace ser optimistas de cara a la segunda parte de la temporada y donde se juega absolutamente todo el bacalao de la misma. Pero bueno, eso mejor dejarlo para sucesivas semanas. Rubén Gazapo, pues hoy toca el Bayern, la próxima semana toca el Panathinaikos, así que más baloncesto, más Baskonia, más basconistas.com, más la Biblia del baloncesto. Rubén Gazapo, gracias, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima.
Y a las 5, posteriormente, cerrará la primera vuelta a Baskonia, esperemos que con 9 victorias. Y luego a esperar lo que pase con Tenerife, que es lo que hemos hablado ahora mismo, ¿no? El Hereda San Pablo Burgos, que jugaba ayer la Champions, caía después de vencerla en dos ocasiones, pero la Champions, no el partido de ayer, sino que quedaba eliminado, ¿no? Frente al Darussafaka, además por un 68-80 en su propia cancha, en Burgos, en una temporada en la que el equipo yo creo que es bastante inferior y en la que, de momento, la presencia de Paco Olmos, que dejaba el Breogán, que ganaba Baskonia, para irse a Burgos y la polémica que generó por el cambio, pues la presencia del nuevo entrenador nos está reflejando en el juego del equipo, al menos en las victorias. Vamos a escuchar al propio Paco Olmos hablando del partido de ayer, sobre todo, y de lo que y cómo ve al equipo y cómo afronta, ¿no?, el partido del próximo domingo. Importante también para San Pablo Burgos, sin duda, porque está jugando por salir, ¿no?, de los puestos de abajo de la tabla clasificatoria y evitar, por tanto, el descenso.
Lo que siempre digo, esto es una labor de equipo y hay que empujar al equipo para sobre todo tener más minutos de la energía que requiere el baloncesto actual y luego para poder jugar un mejor baloncesto donde bajemos pérdidas, donde encontremos mejor posiciones de tiro y pues defensivamente ir creciendo y cada vez ser más sólidos. Pero obviamente vamos a tener más tiempo de trabajo, vamos a tener menos viajes, vamos a poder focalizar mejor los esfuerzos y los partidos, aunque ahora nos vienen tres partidos de ACB muy seguidos, ¿no? Como son Vitoria, Tenerife y Manresa. Entonces, bueno, es decir, lo que necesitamos es crecer como equipo, vamos a tener más tiempo, también más tiempo para recuperar, porque prácticamente desde el jueves pasado que llegué, pues llevamos 7 días entrenando en doble sesión y también a veces pues hay que liberar un poco al equipo para que pueda respirar. Y obviamente el equipo tiene que entender, y aquí hay gente que ha ganado, de que no se puede vivir igual ganando que perdiendo, y ahora es el momento de todos de hacer un esfuerzo y poner a Burgos donde se merece.
A ver, si empieza después de la Copa, por lo menos para que Baskonia tenga una semana sabiendo o metiendo un poquito de presión a Valencia, digo a Valencia, a Tenerife, ¿no? Que va a jugar frente a Murcia este fin de semana, que después lo hará frente al propio Burgos y que cerrará el próximo fin de semana frente a Valencia, precisamente, cuando sepamos si Baskonia estará o no en esa competición de mitad de temporada en la Copa del Rey de Granada. Cruzamos los dedos. Y a las 9, también el domingo, el Deportivo Alavés recibe a Fútbol Club Barcelona. Esto, pues en otro momento era un partido de estos, pues para que viniera mucha gente, que eso yo creo que también ocurrirá en esta ocasión, pero era uno de esos partidos en los que uno decía, bueno, pues estos partidos no cuento yo con demasiados puntos, porque realmente el Barcelona es un equipo muy por encima de las posibilidades que pudiera, el mejor de los deportivos a la vez que podamos imaginar. La cuestión es que ha cambiado, y es que el Barcelona llega, además de caer frente al Athletic, quedar eliminado de la Copa del Rey por 3-2, después de una prórroga y una sensación de que este año es el año horrible para el equipo blaugrana, no solo por los problemas económicos, no solo por todo lo que está saliendo alrededor, por todos los problemas que van surgiendo, que si fichan, que si no fichan, que si tienen que bajarse el sueldo, que si echan, que si apartan a un jugador, que si no lo apartan, y es que tampoco en el terreno de juego están sufriendo o están al menos restañando, ¿no?, esas sensaciones que en los despachos no van bien. Y es que caían eliminados también frente al Real Madrid en la Supercopa, a pesar de todo lo que dijeron sobre el buen juego y sobre que habían plantado cara. Y ayer, pues bueno, el Athletic les ganó y les eliminó. Adelante siguen Athletic y Real Sociedad y también el Real Madrid, que lo pasó mal con el Elche, pero que la prórroga pasó, pero el Barça no. Y esto no sabemos cómo puede afectar al equipo blaugrana, teniendo en cuenta que, bueno, pues nada, el domingo a las 9 viene una victoria y no sabemos si esto va a hacer que se tenga que esa calidad que salga de repente en Mendizorroza o que sigan, ¿no?, bajando a los avernos el equipo de Xavi Hernández. Bueno, lo primero que voy a hacer es preguntárselo también a quien sigue la actualidad del día a día, que es Víctor Navarro. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Roberto, ¿cómo estás?
Bueno, parece que... Bueno, yo estoy bien. A ver cómo está el Barça, ¿no? Que parece que todo, sí, que todo le sale cruz, ¿no?
Bueno, es que lo de ayer nadie se lo esperaba en Barcelona y desde luego fue como retroceder 5 pasos hacia atrás, sobre todo porque ese punto de inflexión que se dijo que se había conseguido en el clásico de la Supercopa de España desapareció. Ya no hay ese punto de inflexión, no existe. O sea, lo que se puede hacer incluso lecturas de qué ocurrió en el clásico, porque se ha visto que contra el Athletic Club en San Mamés, el Athletic fue superior en cada una de las partes, incluido en las partes de la prórroga, en cada una de las 4 partes fue superior el Athletic Club. Xavi dijo que habían ganado por intensidad y así fue, y así se vio en el campo. Y la verdad es que la afición en Barcelona está tocada anímicamente.
Eso te iba a decir, ¿no? Primero, ¿cómo siente el Barça el entorno cuando, pues bueno, no está acostumbrado a perder tanto?
Bueno, la verdad es que viniendo de lo que se viene, no de los últimos años, es verdad que es raro decirlo, pero ya se había asimilado que había derrotas y caídas dolorosas, y la de ayer es verdad que tampoco fue, podemos decirlo, un ridículo como los que se vieron en Champions. No fue así, se cayó compitiendo, pero desde luego nadie se lo esperaba. La gente se esperaba pasar con alguna dificultad, eso sí, porque el Athletic Club se había visto que había llegado a la final de la Supercopa días antes, pero con 4 días más de descanso que el rival, viendo las sensaciones contra el Real Madrid, con los jóvenes, ya pudiendo sacar de titular a Pedri y a Ansu Fati, que es verdad que Ansu Fati al final no sale como titular, pero podría haber salido, aunque luego se lesionó. Bueno, se recuperaba gente, más minutos para Ferran Torres, que ya podía jugar todo el partido, y mira, y al final no se consiguió, claro. y es un palo, porque en enero ya te quedas fuera de la Copa del Rey, has caído en la Supercopa y evidentemente ya sabes que no estás en Champions.
Eso es, estás en la... en la Europa League. Bueno, y esto no sé cómo afectará al equipo, a Xavi, a los jugadores de cara al partido del domingo frente a un rival de abajo de la tabla. O sea, no sé cómo se le dan al Barça la Liga y sobre todo los de abajo de la tabla.
Bueno, es lo que todos nos preguntamos, ¿no? Ayer cuando llegaron de madrugada, a las 3, 4 de la mañana, cuando llegaron a Barcelona, evidentemente las caras eran un poema, eran caras largas, y veremos esta tarde cómo están en el entrenamiento. Entrenan a las 6 de la tarde, veremos cómo están, sobre todo los ánimos, si Xavi les arenga, qué comentan en el vestuario. Hasta mañana, hasta la rueda de prensa de mañana, no podremos preguntarle a Xavi qué le dice o qué le ha dicho a sus jugadores. Para volverles a motivar, para que vuelvan a creer en este equipo, que no decaigan. Y es lo que nos preguntamos en Barcelona, ¿cómo están los ánimos del vestuario? Desde luego ayer estaban tocados y los capitanes fueron los últimos en abandonar la ciudad deportiva cuando aterrizaron en Barcelona, y la verdad es que tenían caras largas porque saben que es retroceder, que esto es un retroceso, claro.
Bueno, no sé si Xavi es partidario de las rotaciones, si las habrá, y no sé qué factura física ha dejado la eliminación de ayer.
Bueno, lo primero, estamos pendientes de las pruebas de Ansu Fati, aunque ya avanzó ayer Elena Condis en el partidazo de Cope, que estará entre un mes y medio y dos de baja. Es una recaída, la lesión en el bíceps femoral, una lesión muscular de su pierna izquierda, es una recaída y es lo más doloroso después de la derrota de Piqué y de Pedri. En principio estarán y no habrá problemas, aunque es verdad que Pedri acabó cojeando, pero ya se le ha visto en alguna ocasión cuando ha hecho un gran esfuerzo, un partido con muchos minutos, que acaba así. De rotaciones cuesta, porque en realidad Xavi cuenta con el 11 que saca, su 11 de gala, los que ve mejor, pero es verdad que volverá, por ejemplo, Luke de Jong, que no pudo jugar ayer por sanción, pero Luke de Jong se espera que vuelva al 11 porque a Xavi le gusta. Es verdad que se le buscaba salida, pero le está gustando esa posición de 9 porque apunta a la delantera y es una manera de tener una referencia arriba. Evidentemente, al no estar Ansu Fati, Luke de Jong, la duda es quién le acompañará en ataque. Está claro que Ferran Torres, veremos si sigue confiando en Abde o, por ejemplo, sube a Dani Alves o pone a Gavi arriba. Es la duda que tenemos. Y en el medio campo, seguro Busquets y Gavi de titulares. Y veremos si Nico vuelve a ser titular, que ayer no lo fue en defensa. Es verdad que el más cuestionado en Barcelona ha sido Jordi Alba, sin duda por el partido de ayer, pero muy pocos creen que Xavi vaya a sentar a Jordi Alba y que lo va a mantener de titular el domingo en Vitoria.
Pues días grises en Barcelona, y quién lo iba a decir, ¿no? Que el domingo a las 9 hay un duelo de necesitados. Los dos necesitan la victoria. Y el Barça siempre la necesita, pero ahora un poquito más. El Alavés, pues como está. Víctor Navarro, gracias.
Un abrazo fuerte, Roberto.
Bueno, veremos el equipo que saca a Mendilibar, que recupera a Lején y por lo tanto pierde a Duarte. Así que Javi López estará en la parte izquierda. Lején yo creo que recuperará la posición por Matt Miazga. Y a partir de aquí yo creo que también el centro del campo sufrirá algún cambio. Parece que Manu García podría volver a esa demarcación y quizás también podría estar acompañado por Pina. Vamos a ver también qué ocurre en el interior diestro, dado que no ha tenido demasiada suerte Jason Remeseiro esos dos partidos que ha disputado como titular en los dos partidos que lleva además en el Deportivo Alavés. ¿Entrará Tenaglia? Bueno, mañana todo lo dirá José Luis Mendilibar en la previa de cara al citado encuentro, que va a ser además, como ya decíamos en la tertulia en corto y al pie, el final del centenario. Ahí el Alavés en ese partido cumplirá 101 años. Además, para cerrar, el Deportivo Alavés quiere y va a realizar un montón de actividades para ese día. El día del partido, los aficionados albiazules van a ser recibidos en Mendizorroza con una baraja gigante, una portería LED realizada para el evento y la réplica del histórico y representativo marcador de Donato, que ya estuvo también durante esta temporada, la del centenario. Un espectáculo de fuegos artificiales va a preceder a la salida de los jugadores al terreno de juego, que bueno, pues se verán acompañados por un pasillo de banderas albiazules. También bueno, pues se posará con un gigante que llevará un 101 y un faldón que reza la frase del vídeo del centenario o del himno del centenario por otros 100 años de gloria. Habrá saque de honor previo. Andoni Pereda, Ortiz de Guzmán e Iñaki Ruiz de Pereda, que son hijo y nieto respectivamente de la Paca. Y también habrá exjugadores como Alberto Rod, Manolo Serrano, Ivón Begoña y Tora Regui. En el descanso, un grupo de dancharis amenizará precisamente esa parte del encuentro frente al Barça. A las 9 en Mendizorroza. Hoy ya no hay más. El lunes, sí. Hasta entonces, gracias. Adiós.